nublada, el miedo me hizo rezar. Y él me dijo que esperara, que quería hablar conmigo aquella misma mañana. Me vio que estaba nervioso, y con su aguda mirada llenó de paz todo el templo de la Merced jerezana. Absorto, miré hacia abajo y vi a un niño que jugaba tirándome del doblez de mi pantalón de pana. Lo miré con la dulzura que el mercedario me daba. Lo miré con el amor que aquel fraile me inyectaba. Lo miré y lo remiré, y cuanto más lo miraba, más extraño me sentía con el niño que jugaba, porque mis ojos veían lo que mi mente negaba, a un niño con sus bracitos pidiéndome que lo opara. Lo subí como una pluma, como si fuera de lana, con su pelo azabachado y los bucles por su cara. Su piel negra y reluciente a un muñeco asemejaba, y su boquita redonda que posó sobre mi cara, la huella dejó de un beso que el niño me regalaba. Una señora morena, también de la misma raza, vino al encuentro del niño que en mis brazos descansaba. Mirándome intensamente, hizo que el niño pasara de mis brazos a lo suyo sin apartar su mirada. Entonces, cosa inaudita, vi a mi madre reflejada en aquel rostro radiante que extasiado yo miraba. Me saludó con un beso. Yo no comprendía nada. Me dijo: «Ay, Manolito, que la suerte ya está echada. Hoy he pedido por ti, y la Merced soberana va a cubrirte con su manto, va a fundirse con tu alma, y yo también desde aquí, con todos, haremos guardia para que nadie moleste el amor de tus palabras». Un beso posó en mi frente que me llenó cuerpo y alma, y acariciando mi cara, se diluyó con el alba. Entonces, el fraile aquel, que en la puerta me esperara, me preguntó si entendía aquello que me pasaba. Yo le miré como mira aquel que no entiende nada. Y él comprendió mis pesares con una simple mirada. Como por arte de magia el hábito se quitaba. Y de rodillas caí. Era Cristo el que me hablaba. En su costado la herida, sus muñecas taladradas y el cuerpo con los jirones que los flagelos dejaran. Sonriendo me miró y con suaves palabras me dijo que desde el cielo bajó esa misma mañana porque un fraile pregonero que estuvo en el Villa Marta quería darme un regalo que sirviera de antesala por las vivencias que él tuvo en fechas no muy lejanas de la pasión que Jerez vive en su Semana Santa. Y allí saltó el pregonero que hace meses nos dejara. Allí llegó el mercedario, el que tanto nos amara. Allí yo vi al fraile amigo, el de la limpia mirada que sufrió su enfermedad como una oración callada. Con la venia de Jesús, el premio me regalaba de ver al niño moreno y a su madre inmaculada y el contemplar a la mía y a Cristo lleno de llagas con hábito mercedario de la Merced jerezana. Por eso en este preludio, cuando el pregón aún no es nada, yo te saludo, Merced, poniéndome aquí a tus plantas, y te pido por Jesús, el mercedario de gala, que pregonara a tu hijo, que pregonara a tu hijo aquí mismo en Villa Marta.
Muy buenas noches, Jerez Cofrade, en este lunes 30 de marzo del 2009. Esto es un día más, estación de penitencia en el 104.8 de la frecuencia modulada Canal Sur, Jerez de la Frontera. Reciban un saludo de quien les habla, Enrique Víctor de Mora, y al otro lado de los controles de sonido, una noche más con todos nosotros, felizmente, don Marcelino Fernández. Las palabras del pregonero Manuel Garrido Arca se han fundido con nuestra marcha, con nuestro sonido de cabecera de todos los días y de toda la cuaresma, con amargura de don Germán Álvarez Beisbeder. Iniciamos así este programa de Lunes de Pasión, donde vamos a contar, a ir desgranando poco a poco ese acto importantísimo para nuestra Semana Santa, la antesala del Domingo de Ramos, el gran anuncio de la Semana Santa de la Pasión según Jerez, que tenía ayer lugar en el Teatro Villa Marta. Era la voz de Manuel Garrido Arcas en su introito del pregón de la Semana Santa de Jerez. Y saludamos ya a nuestros contertulios, a nuestros compañeros contertulios e invitados de esta noche. Esta noche nuestro estudio se viste de gala, se viste con sus mejores galas para recibir al pregonero de la Semana Santa de Jerez y a su presentador, a los hermanos Garrido, a Manolo y a Paco y a Manolo. Vamos a saludar a nuestros compañeros e invitados. Buenas noches, David.
A la paz de Dios, amigo Enrique.
¿Cómo estamos?
Pues estamos medianamente bien. Después de haber disfrutado del pregón en el día de ayer.
Parece que hay algún duendecillo que nos ha jugado una mala pasada en los micrófonos.
Tenemos los duendes ahora, sí.
Ahora tenemos, ahora. Exactamente.
Digamos que después de haber disfrutado del pregón en la
siempre,
mañana de
ayer. Siempre hay un micrófono que nos gasta una mala pasada este
siempre,
año.
Siempre. Entonces, no nos libramos ninguno.
Bueno, no nos libramos ninguno.
Tú todavía no. Bueno, no, miento, el viernes pasado.
Bueno, eso es que don Marcelino nos recuerda que tenemos que hacer la prueba de los micrófonos. Si hiciéramos la prueba de los micrófonos, pues entonces no pasarían estas cosas. Son, como se decía antiguamente, son las cosas del directo. Bueno, cuéntame cómo te lo pasaste en el pregón.
Hombre, yo me lo pasé bastante bien.
Yo te vi allí en tu tribuna, bien con Pepe Rosales.
Sí, este año esperemos que sea la tónica habitual de que los medios de comunicación estén ubicados dentro de lo que es el patio de butacas o las plateas del teatro, porque nosotros, independientemente de que otros años, bueno, la verdad yo no he sido de los que se ha quejado, pero en el pregón de Andrés Cañada sí estuvimos ubicados en el mismo sitio que igual que en el de ayer, pero por lo menos podemos ver en la cara al pregonero, no solo lo escuchamos a través de los...
Al pregonero le vimos la cara y ahora le vamos a escuchar también la voz, esa voz inconfundible, la buena voz del pregonero, de Manuel Garrido Arcas. Buenas noches.
Buenas noches.
Veo que te mantienes con la voz intacta.
Bueno, intacta no, ya han pasado unas horas, ¿eh?
Ya, pero que no ha mermado tu capacidad ni tu tono de voz habitual, ese tan característico tuyo.
Alguien me está mandando energía.
Saludamos también a Francisco Garrido Arcas. Paco, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo antes que nada os agradezco que estéis aquí en esta noche, sobre todo al pregonero, más que nada porque él ha sido el que más se ha desgastado en energía. Tú, al fin y al cabo, la presentación desgasta menos, aunque los nervios yo creo que pueden haber corrido parejo. Pero bueno, ayer fue un día muy largo que empezó, ahora vamos a desgranar ese día y muchos días anteriores y muchas vivencias. Fue un día muy largo que empezó muy temprano, que terminó muy tarde, pero que fue un día de emociones, de parabienes, de alegría y de pasión según Jerez. Y vamos a saludar también a Fernando Barrera. Buenas noches.
Buenas noches.
Nuestro contertulio habitual, gracias también por venir. Ya en este formato diario sabemos que las noches son siempre un poco complicadas porque es el final del día, los días de entre semana no es igual que los viernes, pero no, te agradecemos también que estés aquí. Vamos a empezar, si os parece, a desgranar. Luego daremos paso a la noticia, a algunas noticias que Fernando Barrera tenía que comentarnos con relación a ese acto importante que va a tener lugar mañana también, la culminación del ciclo que el Círculo Cofrade, el Círculo Cultural Cofrade del Muñidor ha esbozado, ha presentado para este año y que está siendo recibido con mucha expectación y está siendo acompañado de mucho público en la Escuela de Hostelería, y hablaremos también de ese acto que se dibuja ya en el horizonte para el Viernes de Dolores, de ese homenaje a la banda municipal de Jerez en sus más en sus casi 80 años de presencia viva musical y también, como no, cofradiera en la vida jerezana. Pero antes vamos a ir desgranando vivencias, vamos a ir desgranando no solo el día de ayer, que fue un día muy importante para la vida de Manuel Garrido Arcas, para la vida de los Garrido, para la vida de la Hermandad de la Amargura también, su hermandad, para la vida de la Semana Santa de Jerez y para la historia de los pregones de la Semana Santa de Jerez. Porque ayer, en el Teatro Villa Marta, a la hora del Ángelus, daba comienzo ese pregón y Manolo Garrido se ha incorporado ya de pleno derecho y para bien a la nómina de los pregoneros de la Semana Santa de Jerez. Bueno, yo te decía antes, Manolo, que si has tenido tiempo de descansar, a micrófono cerrado abajo cuando nos vimos, cuando llegábamos a los estudios, si has tenido tiempo de descansar y cómo anda de tus achaques, entre comillas, porque sabemos que estás con un poco fastidiado de algún pinzamiento por ahí que te está dando la lata, ¿no?
El achaque sigue, El pensamiento está ahí. Y cansado, sí. No del pregón, bien sabe Dios que no. Estoy cansado porque estoy cansado, tengo sueños, ¿no? Y es normal. Los que nos levantamos temprano, aunque lleguemos tarde, ¿eh? Pero nos levantamos temprano y tenemos que trabajar. Me encuentro bien dentro de lo que cabe, ¿eh? Pero vamos, dispuesto a seguir.
Uh-huh. Ayer, cuéntanos un poco cómo empezó el día, ¿a qué hora te levantaste?
Pues a las 6:15 de la mañana ya estaba duchándome, ¿no? Y después estaba haciendo tiempo. Y
¿Pudiste dormir bien la noche?
Sí, sí, gracias a Dios, sí, sí, sí.
Pues mira, qué bien.
Sí, sí.
Hay otros que no hemos tenido esa suerte, le envidiamos al pregonero ese sueño reparador que no cabe duda que es importante para afrontar todo el día, ¿no?
Ha habido una paradoja, de verdad, y además lo digo con mucho cariño. Yo estaba, dentro de mi presunta normalidad, yo estaba más intranquilo por los que estaban intranquilos, ¿eh? O sea, esa cuaresma de no estar nervioso, pero de verdad que no estás nervioso.
Y además
esa pregunta era una detrás de otra.
¿Eh? Esa pregunta te la hace la gente para ponerte nervioso.
Bueno, pues gracias a Dios no me puse nervioso. Hubo una cosa que en la preparación, y eso lo he contado ya en varias ocasiones, vamos, en varias ocasiones hoy, ¿no? En la preparación de la plegaria del Padre Jesús, pues yo me he permitido decir que tanto mi hermano como yo, estuvimos con dos lagrimones cuando escuchamos la voz de Jesús, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios de que esto se pudiera escuchar, porque ayer, cuando salió ya en directo por primera vez, me pegó el pellizco, pero me encomendé a mi madre y se me quitó rapidísimamente. Yo creo que está ahí arriba, que no solamente fue un escrito, cuando hice aquel poemita, sino que mi madre está ahí. Y le pedí, por favor, que eso se fuera de en medio, rápido, rápido. No el cariño, porque el pinzamiento, el pinzarte en ese momento te lo da el cariño de quien está cantando, ¿no? Que es un hombre que se ha ido. Es el momento de que te puede poner nervioso, y que no era lógico, ¿no? Y se me fue rápidamente, gracias a Dios.
Nos has dicho que te levantaste temprano, ¿por qué es tu costumbre o porque ese día a lo mejor querías madrugar más para darle un repaso al pregón?
Porque es mi necesidad, porque a mí me encanta dormir. A mí me puedes quitar de comer, pero no me quites de dormir. Y sin embargo llevo ya bastante tiempo que me acuesto muy tarde, ¿eh? Me dan las 2 y muchas veces las 3 de la mañana, y sin embargo a las 7 que abro el trabajo, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Te levantaste? ¿Repasaste el pregón antes de ir a Villamarta?
No. Ha sido un gran error para mí.
¿Sí?
Sí, ha sido un gran error por una sencilla razón. De que cuando a ti se te quedan las cosas en la cabeza, aunque ya tienen una edad que poco a poco se te van yendo, más que entrar, salen. Lo que sí es cierto es de que lo que tú le vas a decir a los demás debes de manejarlo con mucha soltura. Y yo me parece que leerlo, quitando las veces que tú coges, quita una coma, pones un punto y tal, fue prácticamente en directo.
Uh-huh. Pero el pregón, de alguna manera, se va leyendo y releyendo conforme lo vas haciendo y vas reformando. De alguna manera tienes en mente un poco lo que es la estructura y muchas partes del pregón que evitan quizá no una lectura final, que me imagino que sí habrías hecho los días anteriores, pero que sí evitan a lo mejor una relectura más de la cuenta, ¿no?
No, evidentemente es lo que te estoy diciendo, que cuando tú estás intentando quitar el punto, poner la coma, darte cuenta de que a lo mejor has cogido y has puesto en mayúscula algo que va seguido y que no lo lleva y tal, en fin, las 4 cositas de ortografía que tienes que ir haciendo tú, estar releyendo el pregón de alguna forma, ¿no? Uh-huh. O sea que eso sí.
¿A qué hora saliste de casa? Vamos a hacerle un seguimiento.
Pues fue temprano, porque mi hermano, que suele ser puntual, y que yo normalmente...
No, tu hermano no es puntual.
No es puntual.
Tu hermano es germánicamente puntual.
Pues yo al germano lo llamé yo desde la Unión de Hermandades, ¿eh?
¿Por qué? Porque no cambió la hora, Paco, no cambiaste la hora.
No, él quedó...
Le dijeron a las 10. Una hora y luego la habían adelantado.
A mí me dijeron...
Ah, la habían adelantado.
A mí me habían dicho a las 9:30 y a él la habían dicho a las 10, y luego era, por lo visto, era a las 10. Pero sin embargo, yo llegué a las 9:30 y había ya
hermanos desayunando, ¿eh?
Quedaban pocas torrijas.
No, pero el desayuno siempre ha sido en torno a esa hora, a las 10 de la mañana.
Sí, aproximadamente, sí. Pero date cuenta que nosotros...
Sí, pero es mejor que sea a las 9 y media, ¿eh? Porque sí. Quieres que no, a las 10 terminas a las 11, ya hay una orilla ahí que... Si empieza a las 9 y media, termina a las 10 y media, te relajas un poco y tienes ahí un tiempo ahí para ir caminando poco a poco a la Villa Marta o incluso pararte en algún besamano especialmente significativo que quieras ver antes. O...
No, hay algo que no te suele cuadrar, ya no lo digo de verdad con todo el cariño del mundo, ¿no? Si tú desayunas a las 9 y media, que no son las 9 y media, y tú sales de allí a las 11, hablo ya del pregonero en este caso concreto, ¿no? Y tú tienes que hacer la prueba de voz y ver todo aquello, tú no tienes tiempo material.
No, nosotros llegamos al teatro en torno a las 11 y media... Estamos ya conectando la red de 6 de aquí de esta casa y estaban las pruebas de voz de vosotros, pero escasamente.
O sea que a las 11 y media no estaban abiertas las puertas del teatro.
Nunca lo han estado y no creo que lo vayan
yo
a estar.
Que nos moriremos sin conseguir.
Eso no se consigue, ni vamos.
Yo creo que nos moriremos sin conseguir que a las 11 y media estén abiertas las puertas del teatro para que entre todo el mundo.
Yo voy a romper una lanza en pro de Isamay, de Paco López, que son los que están ahí. Si la gente en vez de pararse a hablar en el ámbigo del teatro fuera a sus asientos, el pregón empieza a las 12 sin ningún problema.
Eso también. Hombre, es que... Pero una cosa no quita la otra, es decir, es que...
Pero Enrique, me va a perdonar.
Esta es la polémica de todos los años.
Es que tenemos aquí el presentador, el pregonero no es plan.
No, claro,
pero,
claro.
Vamos, tú abres las puertas a las 10 de la mañana y te puedo garantizar que son las 12 y todavía hay gente en el ámbigo charlando.
Sí.
Sin ningún problema, es que a la gente aquí en Jerez le gusta llegar tarde a los sitios.
Y otra cosa que todos los años decimos, perdona el inciso, que nos vamos acordando de los detallitos, que otra cosa que siempre decimos todos los años, que yo creo que eso no cuesta mucho dinero, que junto a la entrada debería haber como unos pebeterillos, con lo mismo que hay en
las caramelo.
Con caramelos de menta. Sí. Porque a la gente le da por toser cuando llega a Villa Marta, cuando está la banda municipal, me va diciendo es que esta gente está fatal.
Sí, en el pregón, las funciones principales.
Los caramelillos de menta, un caramelito balsámico, que eso. Uno...
Pero yo creo que eso es un poco el ambiente del Villa Marta.
Que te entra ganas de toser.
Que te da ganas de toser, porque yo, que no toso prácticamente nunca, bueno, pues ayer.
Qué arte más grande. ¿Eh?
Ayer me entró una carrasperilla y yo mirando a Quinita, digo, Quinita, diera un caramelo, y dice, tú no traigo caramelo.
Ahora el problema va a estar en el perfume.
Bueno, como estábamos en el desayuno, ahora que he hablado de la carrasperilla, como estábamos en el desayuno, cuéntanos un poco en qué consistió el desayuno.
Pues mira, lo típico y tópico, el zumo de naranja, tu café descafeinado con leche solo, había las medias tostaditas y...
¿Torrijas?
Cuatro por decir algo, ¿no? Había de todo, ¿no?
Bueno.
Había de todo. Había pastelitos.
Menos mal que Natera no nos escucha porque ya está acostado, ¿no?
Y curiosamente no había tila.
¿Hubo quien pidió tila?
Hombre, claro, ¿no?
¿Pero tú pediste tila? No.
No, por favor.
Vale, por favor, bien, ahí. Bueno, entonces el desayuno empezó a las 10. Paco no es que llegó tarde, sino que el consejo con el tema de los horarios, ya hoy mal empezamos, ¿eh? Si el desayuno del pregonero una semana antes de la Semana Santa tiene problema de horario, mal empezamos. Yo no quiero ser agorero, pero mal empezamos.
Al final el balcón de tornería no va a dar tanta guerra, hombre.
Bien, ¿y a qué hora termina más o menos el desayuno?
Pues serían aproximadamente, nosotros marchamos para allá, serían las 11 y muy poquito, 11 y 10, 11 y cuarto.
No, yo me marché un poco antes.
Tú marchaste antes, sí.
Queríamos hacer la prueba de...
¿Tú estabas nervioso también, Paco?
Bueno, yo estaba nervioso, ¿para qué lo voy a negar?
¿Y nostálgico por aquel escenario?
No, nostálgico no, pero...
O sanamente
tenía
nostálgico.
Preocupada la que entrara perfectamente la canción de Jesús. Aunque luego el Villa Marta me demuestra que funciona maravillosamente bien, ¿no? Pero claro, yo tenía porque digo, si entra a tiempo es un éxito. Si llega tarde, pues es un fracaso, un tiempo de silencio, ¿no?
¿Y eso lo preparasteis antes? Y
lo habíamos preparado el día anterior, porque eso realmente no lo quisimos decir a nadie porque no tenía mayor importancia, pero si los medios pues realmente se enteran, pues sale ya. Aquello queríamos también que fuera una sorpresa, también aumentó la emoción de la sala al escuchar la voz, ¿no?
Hablando de voz, vamos a ir escuchando otro corte.
Vamos a escuchar un corte que le dedica a su Cristo de la Flagelación, que es el corte número 2 que hemos sacado en el día de hoy. Así que Marcelino, cuando tú quieras, le das al play.
Y venga de frente.
Siempre tengo que sacar mis lágrimas para poder mirar de frente al señor flagelado en la columna de su primera sangre. valiente, firme y sufriente en las luces de los candelabros dorados. 250 años se cumplen este año de su imagen tallada por Giacome Bácaro en 1759 para la Colegial de Jerez, imagen de singular dramatismo cuya desnudez flagelada penetra en el corazón de todos con la dureza de un flagelo escapado. Hoy quiero pedirle a su capataz lo pare ante mí para decirle: amarrado a la columna te llenan de latigazos, con la carne hecha pedazos arrancándote la piel, te maltratan sin saber que eres el Hijo de Dios, el Divino Redentor, aquel que nació en Belén. ¿Cuántas veces he cambiado mis pensamientos contigo? Tú me enseñaste el camino desde mi infancia, Señor. Fuiste mi amigo mayor en esa niñez dorada. ¿Cuántas cosas te contaba en medio de tu esplendor? En las bancas me sentaba y me ponía a rezar. Luego empezaba a soñar que tus manos desataba y la columna dejabas bajándote del altar, llegándome el despertar cuando mi cara tocabas. Yo fui, Señor, quien metía papelitos muy doblados, contándote mis pecados en las grietas del altar, y entre luz y oscuridad sentía que te movías, cuánto miedo y qué alegría, creyendo que ibas a andar. Tantas veces te he mirado, tantas veces te toqué, con cuánto amor te besé esos pies ensangrentados, que aún siento que mis pecados tuvieron algo que ver con esos hombres de ayer, con esos hombres que ayer con saña te flagelaron.
Pues ahí quedaban esas palabras nacidas del corazón del pregonero Manuel Garrido Arca, el Señor de la Flagelación. Tú fuiste costalero también del Señor de la Flagelación, ¿no?
Fui costalero durante 4 años. No llegué al quinto.
No llegaste al quinto.
No llegué al quinto.
Paco fue costalero durante muchos más, creo que bastante más años. Tú fuiste muy veterano ahí en la cuadrilla de la Flagelación, ¿no?
Yo estuve hasta que entré en... Bueno, no, en el tiempo del hermano mayor dejé de salir.
Sí, pero luego te reenganchaste.
Después volví, cuando entré ya en el consejo, pues dejé de salir. Cuando salí del consejo volví a entrar, pero aquel año ya me lastimé. Ya me tuve que cortar la coleta.
¿Cómo recuerdas tú aquellos años de costalero?
Fueron unos años preciosos. Bueno, fueron y son, porque tú vives... La vivencia de aquellos momentos las tiene presente, ¿no? Y tengo que decir, aunque la pregunta no pueda ir por ahí, que el pregón en sí, esa tranquilidad de la que yo hablo continuamente, no es ni más ni menos el reflejo de lo que mis hermanos cofrades de la Sagrada Flagelación y María Santísima de la Amargura me han podido ir dando durante toda la cuaresma, ¿eh? Ese cariño, esa llamada de atención, ese estar en el Villa Marta, ese responder en la comida, es decir, ese conjunto de cosas que se han ido viendo han hecho que el pregonero pues esté, eso unido, por supuesto, a lo que ya he comentado anteriormente. Es decir, yo me he encomendado a mi madre y sobre todo a la Virgen de la Merced. El principio del pregón no era un mero escrito, era volcar tu forma de ser en los papeles. Y a eso hay que darle gracias también.
Estamos haciendo ese recorrido sentimental por y emocionado por ese día del pregón, y estábamos en el momento en que más o menos el desayuno va terminando y llega el momento en que Villa Marta se dibuja ahí en tus pies y en tu camino y en ese camino, ¿no? ¿Fuiste andando al Villa Marta? ¿Fuiste en coche?
Andando fuimos, todos.
¿Y qué recorrido tomaste? ¿Qué itinerario, horario e itinerario tomaste?
Pues muy sencillo, cogimos las calles tradicionales, vamos, además las más cercanas, ¿no? Subimos hasta la Plaza Plateros, de ahí cogimos calle Algarve, la zona de Correos y enseguida. Y además yo iba hablando con la alcaldesa tan tranquilo que cuando me di cuenta estaba a los pies de Villa Marta, como tú bien dices, ¿no?
Oye, te voy a hacer una pregunta, no una pregunta indiscreta, pero una pregunta que yo le hago a todos los pregoneros. ¿Villa Marta o San Miguel?
Hombre, para lo que es y tal y como se dice, yo prefiero, aunque no sea lógico cara a un cristiano o un cofrade, yo prefiero Villa Marta, ¿eh? Tiene una serie de cosas que creo que una iglesia quizás no te la dé, ¿eh? Sobre todo el hecho de que te centres, ¿eh? Es el teatro que tú vas a utilizar sin hacer teatro. Y en la iglesia muchas veces lo que decimos, lamentablemente, y pido perdón, pero lo tengo que decir, es teatro. Entonces, por si acaso hay algo que se le escapa a uno fuera de lógica, es preferible que esté uno en el teatro.
A Paco no le pregunto porque yo sé lo que me va a responder. Paco es villamartiano como yo. Y
sí,
como él.
Totalmente, hombre. Creo que es un marco mucho mejor que la iglesia. Además, tiene la gran ventaja de que no es que no vea a la gente, sino que hay un silencio total. Villamarta, el San Miguel, recuerdo cuando presenté a Inmaculada Cali, que se notaba la gente que entran, que salen, el que mira un papel, el te despista un poquito, ¿no?
Aquel año, por hacer un inciso, aquel año en que tú presentaste a Inmaculada Cáliz, creo recordar que fue el año 97, si mi memoria no me falla, ¿sí? Ya aquel año se había inaugurado Villa Marta, o si no, se inauguró en el otoño del 97,
no,
¿vale?
Pero no, podíamos haber ido a Villa Marta. No. Fue el año siguiente cuando pedimos permiso, y era quien entonces llevaba cultura.
No me acuerdo. Porque creo
nos
que
dijo,
tú...
Nos dijo sí, que sí primero y luego...
Que vosotros iniciaste... Exactamente, que vosotros iniciasteis gestiones...
Nosotros enseguida que se abrió Villa Marta pedimos para... el teatro. El alcalde Pedro Pacheco nos dijo que adelante y luego nos dijeron que había unas dificultades y nos pusieron aquella pega de los primeros años. Es que si va al pregón de Villa Marta pueden ir otros pregones, pero...
Sí, por aquel entonces no era delegada de cultura, si no recuerdo mal, Marina. Que lo diga otro.
Marina de Troya.
Sí, más o menos.
Seguramente.
Puede ser. Puede
pues,
ser.
Creo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero vamos, creo que por aquí, por acá.
Bueno, y ese reencuentro del pregonero del ayer con el Villamarta de hoy, ¿era similar o, te lo digo, similar, tú te encontraste en un ámbito familiar?
Era igual, sí, yo, el Villamarta variado un poco, yo antes lo veía...
Por eso te digo, porque...
Lo con veía antes más bello el Villamarta. No sé si aquí hay nostalgia, pero lo veía más bello, pero realmente...
Me parece muy bien que lo digas porque todos antes lo veíamos más bello.
Sí, estos triángulos que ahora se encuentran desde el escenario no lo veía antes.
Claro, claro.
Pero realmente no noté nostalgia, nada más, yo estaba, bueno, esperando la voz, estaba, porque se nos había ocurrido la voz de Jesús... Y esto es lo que me tenía un poquito, incluso creo que me equivoqué al final en una cosa, pero miedo. No, fue curioso el día anterior, que es la primera vez que pusimos la oración canción de Jesús, que todos los que estaban, los tramoyistas, empezaron a llorar. Y no es broma, no es broma, no se lo esperaban y empezaron
claro,
a llorar.
Claro, porque entonces el día antes estuvisteis en Villa Marta haciendo algún tipo de...
Sí,
la prueba que Paco llevaba el CD y se lo entregó a los técnicos. Y es lo que comentábamos anteriormente y estabais ahora hablando, ¿no? Cuando la voz de Jesús sale a la palestra, claro, el pellizco que te pega está fuera de sí, ¿no? Es lógico y es normal. Y además con una cosa, yo he dicho que ha salido mucho mejor que cuando Jesús, que en paz descanse, lo hizo en directo. Quizás porque ya, claro, está filtrado, está limpio, ¿eh? Y se oía que parecía que estaba allí. Increíble, sí. Increíble.
Fue un verdadero boom, esa es la verdad, porque a nosotros, vamos, mi mujer y yo, se nos puso el pelo de escarpia, porque fue verdaderamente emocionante y casi tan emocionante la continuación, lo que Manolo dijo a continuación, después de haber cantado el Mercedario. Fue también precioso, yo le dije ayer una frase a Manolo en la defensión, cuando entrábamos para ver el Cristo, trasladarlo al paso y esto, le dije yo, Manolo, ha sido un principio fulgurante, es la palabra, era algo que te dejaba anonadado, porque francamente fue algo increíble. Igual que el final fue también magnífico, fue exultante, fue, yo qué sé, yo no sé explicarme cómo me llegó al alma a mí tanto este principio como este final. O sea, es curioso, ¿eh? Fueron pellizcos pellizcos, pero pellizcos que te duelen.
Yo no he logrado saber si el texto de la canción es del propio Jesús, pero parece que está...
De los Romeros de la Puebla.
Es de los Romeros.
Es una plegaria de los Romeros de la Puebla.
Parece que estaba despidiéndose, parecía una especie de decir, me voy, que
testamento musical,
la
Virgen me
lleve de la mano. Es increíble.
Además, la voz,
es
¿eh?
Increíble, sí.
Yo qué voz más melodiosa, más bonita.
Y Enrique lo recordará que el año pasado, momento antes, cuando iba a salir la amargura, que no llegó a salir por la lluvia, pues terminó el Vía Cruce y le pedí Jesús, que repite la canción de Villa Marta. Bueno, yo nunca he llorado más. Algún ingenuo creía que lloraba Paco Garrido porque no salía la amargura. Pero a mí es que me reventó en la canción. Claro. Y además terminó salve amargura.
Salve amargura,
¿no? Y llorábamos como Jeremías, ¿no?
El año pasado, que recuerdo que Jesús se sentaba en una de esas dos sillas y Felipe estaba aquí con nosotros.
¿Dónde está la chaqueta de Fernando?
¿Dónde está la chaqueta de Fernando? Mira qué simbólico, ¿eh? Hay una especie de presencia intemporal. Le hice yo la pregunta que tú me has hecho, la plegaria, y él me comentó que era una plegaria antigua, de la época, digamos, de la primera época dorada de los Romeros de la Puebla, y yo no lo sabía tampoco, me alegré de saberlo, ¿no? Y creo que le comenté, oye, pues a ver si me la buscas, porque me gustaría tenerla y tal y cual.
Los Romeros tienen editado un disco que es absolutamente maravilloso, que es una misa rociera, que es para escucharlo desde el principio hasta el final.
Pero, hay que hacerse reflexión de estas cosas, porque son curiosas, ¿eh? Yo siempre digo que a medida que te vas haciendo mayor, en muchas cosas de la vida, en muchas órdenes de la vida, parece que la mano de Dios está ahí, continuamente. Cuando mi hermano me expone el tema de esa entrada poética cantada de Jesús, yo lo único que tenía hecho del pregón era lo de Jesús. Es decir, sin saberlo los dos nos encontramos.
Sí.
Es decir, la mano de Dios está siempre por medio.
Hay una transmisión de pensamiento y de sentimiento y de emociones que causa esos cuadros imborrables. Bueno, hablando de Villa Marta, ¿tuviste acceso, te dieron un camerino o estuviste en algún camerino?
Nosotros pasamos inmediatamente.
¿Sí? No, eso es verdad, estuvisteis en la...
Y estuvimos allí comentando en el escenario de un lado para otro.
Pues yo sé que siempre ahí preparan un camerino, hay algún camerino a disposición del pregonero por si quiere, lo típico, quitarse la chaqueta un rato, enjuagarse la cara o lavarse las manos, no sé.
Terminar el pregón.
Bueno, pregoneros habidos.
Sí, no.
Ah, bueno, nos estás desvelando algo que yo no conocía. Yo te puedo decir el caso Antonio Moure.
Pero yo lo terminé, de anotaciones lo terminé en Villa Marta, me acuerdo perfectamente.
¿Sí? Porque llegaste temprano.
Sí, que y no había desayuno.
Claro, entonces no había desayuno y tú vivías muy cerca, con lo cual
el tiempo mucho más libre que ahora.
El que más trascendió fue, en este caso, algo similar, que fue lo de Antonio Moure. Estaba todo el mundo desayunando y él estaba en el dormitorio terminando de escribir.
Sí, Antonio Moure lo terminó a las 11:10 aproximadamente de la mañana de ese mismo día del pregón. Después,
que Antonio de un infarto no se me va a morir, seguro.
Después de estar desde las 8 de la mañana del sábado hasta dos y pico de la mañana de la noche de la madrugada del lunes ininterrumpidamente sin dormir.
No.
O sea, prácticamente una barbaridad de Antonio Moure, bueno, a las que ya nos tiene acostumbrado, todavía creo que no se ha enmendado, pero bueno. Entonces pasasteis directamente a lo que es el escenario por detrás, ¿no? Y eso impresiona, ¿no? Ese momento del escenario, cuando tú ves aquello, ¿no? Con el telón echado, te da una sensación así como de ¡puf! O sea, que hay que atarse los machos, ¿no? Apretarse la montera y ajustarse la chaquetilla, ¿no?
Dentro de mí tiene que haber alguien que no soy yo. Seguro, porque yo con pequeñeces tontas, o sea, yo soy el que me pongo delante de la televisión y cualquier cosita me hace llorar, ¿eh? Es curioso. Mi mujer y mis hijos, cuando hay algo que ellos ya me conocen, ¿eh? Me los veo que me están mirando por un lado y por otro, porque saben que las lágrimas van a caer. Y sin embargo, digo que hay alguien dentro de mí que no soy yo, tanto cuando estoy haciendo una rima, cuando se da el caso como se ha dado en el tema del Villa Marta. Es que parece que yo he pisado 200.000 veces el Villa Marta. Yo no he pisado nunca el Villa Marta.
¿Por dónde accediste, Manolo? Bueno, ¿por la puerta lateral o por donde?
La lateral.
Y que accedes directamente
a mí
escenario.
No me impresionó, de verdad. Lo que pasa es que está feo decirlo.
No, hombre, no, porque va a estar feo.
Sí, hombre, porque parece que uno viene de vuelta. Yo no vengo de vuelta. El que está dentro, ese que digo yo, posiblemente venga de vuelta de muchas cosas. Yo no. Uh-huh. Yo no.
Pero tú habitualmente eres hombre sereno y calmado, no eres hombre que te pongas nervioso con cualquier cosa.
Entonces, sí, pero como dicen los médicos, pero soy hipertenso, lo cual es malo.
Ya. Bien, os sentáis, estáis allí departiendo, bueno, estáis departiendo, sentáis, suena la marcha.
No, primeramente, perdón, Enrique, lo que nos preocupaba es que después de mi intervención aplaudiera. Eso nos preocupaba porque queríamos un silencio total, pero claro, como la plegaria termina en dos partes, dos salves, por eso yo estuve en el atril de pie hasta que terminó la primera parte. Cuando ya empezó la segunda parte de la plegaria, entonces cuando me fui a Manolo, sí, porque un aplauso hubiese roto el encanto de y la emoción que estábamos respirando, ¿verdad?
Claro.
Por eso realmente me fui, y eso lo habíamos ensayado un momento antes de sentarnos.
Pues vamos a seguir respirando emociones y recuerdos en el tercer corte del pregón, que tú has seleccionado magníficamente, como siempre, David.
Y además una cosa que me gustó mucho, porque yo creo que la hermandad más prolífera en pregoneros es la Amargura.
Sí, algo tenemos los de la Amargura.
Así, Marcelino, cuando quieras.
No descubro nada nuevo al decir que la Amargura es la imagen de María que me ha marcado desde pequeño, y por cuya devoción he intentado siempre ser un cofrade comprometido. Y ante el dolor de la Amargura, epicentro de un maremoto que en la mar consiste, como canta su plegaria, arrodillo mi corazón para confesarme a ella. ¿En qué pequeñez me encuentro cuando te miro, Amargura? Tu grandeza, virgen pura que envuelve mis sentimientos, forma parte del tormento que marca mi singladura. Cuando te veo esos ojos y observo tus lacrimales, no hay río que en sus caudales puedan llevar tanta pena. Tú eres madre y virgen buena, amparo de los portales. Y a pesar de mi querer y el fuego que llevo dentro, volcán de mis sentimientos que en ti quisiera esparcir, tan solo me siento aquí, advenedizo en el tiempo. ¿Cuántos poetas y hermanos han cantado tu grandeza, haciendo de tu belleza bandera de amor y pena, con amargor de condena que envuelve a tu realeza? Sevilla y Jerez mezcló el poema con enganche, siendo Montero Galvache quien con amor te lo dio. El misticismo hecho amor te lo cantó ya Gallardo, que entre perfumes de nardos te llegó hasta el corazón. Zarzana, pura explosión con su sapiencia gitana, te pregonó una mañana marcada por la emoción. Garrido en su puro amor se llenó tanto de ti que no supo ya vivir sin compartir tu dolor. Cosano te regaló el agua de su alegría, envuelto en la poesía que emanó de su ilusión. Yélamo, que está con Dios como locutor señero, con corazón cofradiero te dio su vida hecha amor, y de mora derramó las raíces de su alma para que fuera su calma de tanta pena y dolor. Y aquí me encuentro, rayó, a distancia de esos hombres que brillan ya con sus nombres en amor amargurista. Yo quiero estar en tu lista, aunque no me corresponde. Por eso te digo así: ¿en qué pequeñez me encuentro cuando te miro, Amargura? Tu grandeza, virgen pura que envuelve mis sentimientos, forma parte del lamento que marca mi singladura.
Bueno, yo te corrijo fraternalmente, si te corresponde estar en la lista, te lo has ganado de pleno derecho, bienvenido al club de los amarguristas pregoneros, tenemos uno más, somos uno más, tenemos ya dos hermanos, ya podemos prácticamente, somos ya un lobby pregonero, como decía el otro día, como decíamos el otro día, el debate, uno de los debates de esta cuaresma ha sido el lobby cofrade, ¿eh? Horarios itinerarios y el lobby cofrade, es decir, hay un lobby cofrade y hay un lobby informador cofrade, que de alguna manera marca o tiene influencia, bueno, pues hay un lobby pregonero que es de la Amargura.
Y además, por tanto, ellos, Enrique, da la casualidad de que creo, si la memoria no me falla, que sois los dos hermanos pregoneros los únicos que se han dado. Que son de la misma familia,
bueno,
que dos
tanto
hermanos
es,
han dado al pregón.
Tanto es así, creo, yo me enteré del nombramiento de Manolo por una llamada de aquella noche de Luis Cruz. Yo no lo sabía, no tenía ni idea. Y me dijo: Paco, por primera vez, dos hermanos pregoneros, y yo empecé a hacer recuento de los pregoneros de Sevilla.
De Sevilla ha habido padre e hijo.
Bueno, sí, pero decía, y le dije, también, pero Luis es padre, hijo, hermano, no, no fíes tu hermano.
Juan Moya Sanabria, Juan
Moya. La confianza que ha tenido conmigo.
Oye, fue inmediata ahora hablando de recuerdos, porque ahora ya hemos hablado de aquel día en que te nombraron. ¿Fue inmediata tu pensamiento en la designación como Paco o pensaste en Paco en...? No, no es que pensaras en segundo o tercer lugar, explícame, pero aquí nos vamos a quedar feos.
Pensé en Paco, que duda cabe, pensé en Paco por muchas cosas. No era el tema de la presentación o no. Aunque él a título un poco, me imagino, dice de broma el que no se enteró. Y además es cierto que se enteró por Luis Cruz. Sí. Lo que sí es que prácticamente no sabía nadie quién era el pregonero. Uh-huh. Y unas circunstancias especiales hicieron, primero, que yo le dijera a Manolo, con perdón, digo la palabra que le dije, digo, tú estás loco. Que sí. Mira, que te espero. Total, a las 2:30 nos estábamos viendo y a las 3:30 de la tarde yo, sentado, le estaba diciendo que sí. Y le estaba diciendo que sí por una serie de circunstancias que se estaban dando en el tema cofrade de todo Jerez. Y digo, creo que lo que he dicho antes, que a la mano de Dios ha venido a verme y a vernos. Uh-huh. Y por eso dije sí. Y entonces ya toda la tarde me tuvo Manolo con una cosa, con otra. Yo no conecté prácticamente con nadie. No es cuestión de confianza o no, porque mi hermano sabe que si lo tengo que llamar, lo llamo hasta para cualquier tontería, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cuando yo me di cuenta, yo estaba en la Unión de Hermandades, donde iban a presentar al pregonero. Y yo no había hablado con Paco, pero es que yo no había hablado con Paco, yo no había hablado con mi mujer, yo no había hablado con nadie.
Luego tu nombramiento, corrígeme si me equivoco, es que no recuerdo bien, tu nombramiento y la presentación fue casi instantáneo, en el mismo día.
El mismo día.
Ajá, sí. Vale, uh-huh. Perfecto.
El mismo día. Uh-huh. No, y allí me encontré yo a Luis.
Trascendió muy...
Y me preguntó que quién era el pregonero. Y entonces había un señor al lado mío y se echó a reír. E inmediatamente, cuando se echó a reír, dice, no me lo creo. Y digo, ni yo. Y a continuación llamo a Paco.
A mí me gustaría romper una lanza en este caso por la cuestión de la banda municipal de música. Ayer dio una lección de bien sonar.
Pero eso es porque ya ensayan más a menudo, ¿no, Fernando?
Creo que sí, creo que ahora ya tienen un localito en algún sitio y pueden ensayar. Pero ese principio que me regaló mi amigo Manolo Garrido de Cristo de la Defensión me puso a mí el vello de punta. Ya fue, o sea, empezó el pregón ya sin pregón todavía, ya los nervios estaban a flor de piel. Y además, como hicieron un Cristo de la Defensión tan perfectamente hecho, porque es que yo lo he escuchado al Soria 9, lo he escuchado a ellos, lo he escuchado a muchas bandas. Señores, ayer hizo un Cristo de la Defensión magnífico.
Fernando,
y después
esto es muy sencillo. Yo creo que nunca aquí en este programa ni en muchos otros hemos negado la calidad artística de la banda municipal de música en el pregón. Nosotros decíamos siempre que cuando se echaban a andar, que eso ya no era.
Bueno, pero eso es muy... Mira, eso podríamos... Necesitaríamos dos o tres emisiones. Dos o tres emisiones para discutir, David y yo, esto. Porque no estoy de acuerdo. Pero bueno,
hoy nos centramos en el pregonero.
El Cristo flagelado lo hizo estupendamente. Y hasta el himno nacional le salió bordado. O sea, que yo creo que más no se podía pedir en un día de pregón.
Son unos grandes profesionales.
Tenemos que darle un tironcillo de oreja a los consejeros, a decirle que, con todo el cariño del mundo, hombre, que cuando se toca el himno nacional...
Se pone uno firme.
Que las manitas delante, sosteniendo la barriguita cervecera, mejor que las dejemos
en
para
posición
otro momento,
de firme,
que nos pongamos
como
un poquito más firme.
Como se pusieron algunos, pero otros no se pusieron. Eso sí es cierto.
Tú has sido un pregonero, bueno, en tu designación, estábamos hablando de la designación. Y mientras don Marcelino Fernández nos va seleccionando el corte que creo que queda, uno de los últimos cortes,
sí, queda uno.
Vamos a hacerle... Tu designación fue tempranera, ya por septiembre. ¿Eso te ha ayudado en el tiempo a poder hacer el pregón con más tranquilidad? No.
Paco ha dicho antes una cosa que me marca la vida. Yo siempre llego tarde a todos los lados, lamentablemente. Cada día menos. Pero no, porque el pregón lo empecé yo hace muy poquito tiempo.
¿Y ese tiempo, en todo caso, te ha ido sirviendo para ir pensando, rumiando el pregón, viendo un poco la estructura general?
Hombre, dándole vueltas a la cabeza, sí, que duda cabe, hombre, pasa el tiempo. Lo que pasa es que luego te vas dando cuenta de que el tiempo pasa y no te das ni cuenta, no, inexorable,
y
¿no?
Y al pregonero más, ¿no? Porque entre que te dan los pasadores, la corbata, el almuerzo, no sé cuándo, el almuerzo que te dan los pregones, demás, se te va a la cuaresma.
Vamos a hacer una recopilación de regalo. ¿Qué le han dado al pregonero este año? ¿Qué le han regalado?
Yo, antes de decir qué me han dado, me han dejado de dar, sí diría una cosa. Lo digo por los que vengan detrás, ¿no? De alguna forma había que crear una infraestructura para este tipo de regalos, ¿eh? Con ello no estoy diciendo, porque es mucho el amor y el cariño que salen de las hermandades, ¿no? Pero hay que darse cuenta de que si en este caso, ya en plan fuera de lógico, de lo normal, con todo el cariño del mundo, repito, por lo que se pueda pensar, pues te pueden venir 15 regalos, pues hay que darse cuenta que hay 30 y tantas hermandades. Y cuando todas se monten en el carro de los regalos, el cariño y la presencia del pregonero...
Tiene que estar un mes de permiso.
El pregonero no va a hacer pregón. Va a llegar al Villamarta para decirle los regalos que tiene, ¿eh? Y eso, de verdad, no, lo digo un poco en plan de broma, pero debían de crearse la, vamos, crear la infraestructura, o como les quieran llamar ustedes, a través de la Unión de Hermandades, no sé qué, ¿eh?
Día del regalo.
Día del regalo. Y ese día el pregonero sentado en su casa recibe los regalos.
Pero se pueden hacer cosas muy sencillas, ¿eh? El caso concreto de decir, oye, pues mira, todas las hermandades que quieran hacerle algo al pregonero, y resulta una reunión en la Unión de Hermandades, pues mira usted, hoy la hermandad tal,
y
tal,
así,
tal.
Y así el pregonero, va escribiendo, esta no me ha regalado.
No, señor, no hablo porque no me ha regalado nada.
Esta no me ha regalado nada, esta es para la cofradía del tal y cual. Y, ahora viene el prendimiento que me ha pegado una
regalada. El tiempo de Paco, Enrique, pues lógico, ¿eh? Pero yo digo, hay cosas que no se pueden decir aquí que me han regalado.
Vamos a hablar de los regalos,
Pues mira, desde cuadros,
corbata,
pasadores acá. Dobles.
Pasadores, corbata, camisa,
sí, porque en la asociación
calcetines,
cuadros,
calcetines también.
Calcetines tengo para el pregón este y para escuchar el que venga y el siguiente.
Qué arte más grande. Bueno, para eso está bien, Manolo, hombre.
Cuadros.
Mira, uno para el pregón, otro para el Domingo de Ramos.
Y otro para el miércoles antes.
Y otro para el miércoles antes.
Sí, hay. Y ahí, sin
Vamos a ir escuchando ese, creo, último corte del pregón de la Semana Santa, a pesar de que estábamos en esta animada conversación, esta animada tertulia que estaba ya tomando derroteros jocosos, lo cual, por otra parte, también está muy bien.
Es un corte muy de Jueves Santo.
Sabiendo lo que sabías, supiste llevar la pena. Y estando tu alma llena, al monte te vas a orar. Judas te va a traicionar y empezará tu condena. Quiero ponerme y no puedo en tu lugar, mi Señor. Cuánta tristeza y dolor pasaría por tu mente, solo en medio de tu gente, a la espera del traidor. Confortación con el ángel quieren mitigar tu pena. Te alumbra la luna llena en medio de los olivos. Todos se vuelcan contigo ante tu cara morena. Y en estos momentos, ante el Señor de Santo Domingo, quiero traer al pregón el entrañable recuerdo de Manuel Mesa Román, primera papeleta de sitio de su hermandad, nuestro siempre querido Manolito, el del huerto, tan cercano a todas las cofradías de Jerez. En el sentido homenaje que le ofreció la Unión de Hermandades, tuve la grata oportunidad de dedicarle unos pequeños versos que quedarán para siempre en el cariño que sentía y sigo sintiendo por Manolito. Hoy, que vuelvo a tener una nueva oportunidad de hacerlo, presente en este pregón, le digo de forma diferente. Es bien sabido, Señor, que en el huerto donde oras, un lucero ronda ahora y te alumbra con su amor. La luna que lo miró, cuando lo vio aparecer, vislumbró tanto querer en aquel recién llegado que se alejó de su lado para dejarte con él. Ya los signos de sus manos se han convertido en su voz. Te da las gracias, Señor, para decirte con celo que de Jerez fue vocero, procesión tras procesión. Tanto cariño te tuvo que en todas te conocía, fuera Jesús o María, yacente o crucificado, sobre un pollino montado o amarrado a la columna, hasta metido en la urna te siguió por todos lados. Tanto te siguió, Señor, que hoy te mira desde el cielo, esperando ver de nuevo desde ese palco de honor tu cara de Redentor para darte su consuelo. Entre ángeles lo tienes gozando de tu presencia. Te has llevado la inocencia que regaba por Jerez, una sonrisa con fe, reflejo de su vivencia. Por eso hoy, mi señor, en el huerto donde oras, un lucero ronda ahora y te alumbra con su amor.
Pues ahí quedaba ese otro corte del pregón de la Semana Santa de Jerez que ayer pronunció Manuel Garrido Arcas, dedicado a la Hermandad del Huerto y al inolvidable Manuel Mesa Román, don Manuel Mesa Román, Manolito el del Huerto, para todos nosotros, que de seguro esta Semana Santa estará en un balcón de los cielos viendo pasar todas esas cofradías que a él le encantaban y le llevaban siempre con esa ilusión tan tremenda. Vamos a tener que ir despidiendo el programa, vamos a ir agradeciendo al pregonero y al presentador en que haya estado, que hayan estado esta noche con nosotros, volver a repetir la enhorabuena, desearle que esta Semana Santa disfrute mucho, que todo lo que le regalen inmaterial, la primera llamada de tal, la primera llamada de cual, la disfrute, que viva intensamente, sabemos que él lo hace, la Semana Santa, que este pregón haya también sido de alguna manera un empujón, siquiera sea por otra vía, un empujón, un espaldarazo para la Asociación de Fieles de la Mortaja, que la veamos pronto tomando los derroteros que todos queremos. Y nada más, muchas gracias por estar aquí. Y a Paco Garrido, pues lo mismo, que también disfrute en compañía de su hermano las veces que esté, o si no, cofradierando por Jerez. Fernando, y nos vamos a ir a anunciar ese acto para mañana, a recordar ese acto para mañana, ¿no? Mañana, ese acto de la del Círculo El Muñidor y la Escuela de Hostelería.
Mañana a las 8:30 en la Escuela de Hostelería será la conferencia, la tercera del ciclo de conferencias, en la que intervendrá José Luis Arzana Palma, que va a hablar sobre la saeta vocación poética y que será presentado por Manolo Serrano Jiménez, que es el hermano mayor de la entrada en Jerusalén. Habrá saetas, como no podía ser menos en un pregón sobre las saetas, a cargo de los cantadores Dolores Arriaza y Juan Márquez. Y creo que la expectación que ha creado esta conferencia pues es similar a la que creó la de Luis Cruz y la de Enrique de Mora, porque llenaron el salón de esto. Y los señores de la Escuela de Hostelería no saben cómo agrandar aquello, porque dice que ya el otro día ya es que prácticamente no cabía la gente.
Bueno, pues entonces ya mañana estará aquello a reventar.
Eso es. Entonces, la otra noticia que hay rápidamente es la del Viernes de Dolores, que será el homenaje que el Círculo Cultural y Cofrade del Muñidor le va a hacer a la Banda Municipal de Música. Cosa increíble que no haya habido un homenaje en 78 años, no haya habido un homenaje a la Banda Municipal de Música que conozcamos y que lo queremos hacer nosotros por primera vez, queremos tener ese detalle. Así que en la Sala Compañía, a las 8:30 de la tarde, el Viernes Dolores, una selección de música magnífica para hacerle este homenaje, entregarle el pergamino correspondiente.
Pues ahí quedaban esas noticias, iremos ampliando y abundando durante esta semana en ese homenaje merecidísimo a la Banda Municipal de Jerez. Y solo nos queda, David, recordar que esta semana se están celebrando ya los últimos cultos de esta cuaresma.
Exactamente, la Hermandad de Mayor Dolor y Septenario son las que van Mayor Dolor y Angustias están de Septenario, ambas dos, y tendrá el Viernes de Dolores su función de besamanos y besapiés correspondiente. Y hay que decir que, hombre, que yo vengo de mi hermandad de Nazareno, donde hay que recordar que este año las hermanas no pagan papeleta de sitio por hacer estación de penitencia.
Ciertamente, venía el otro día una carta.
Hoy era la reunión de la cuadrilla de cargadores del paso de Jesús Nazareno. Mañana será del traspaso y el miércoles de San Juan. Esa es la actividad que, paradójicamente, Enrique, conforme va avanzando la Semana Santa y llegando el Domingo de Ramos, las hermandades entran dentro de un stand-by. Tenemos dos semanas, que son la segunda y tercera, que no damos abasto para...
Frenéticas.
Y conforme vamos llegando al Domingo de Ramos, se nota que los equipos de mayordomía no dejan usar las iglesias porque hay que hacer muchas cosas.
Llega la mansedumbre, o para algunos todo lo contrario, llega el momento de los mayores nervios para ultimarlo todo. Señores, nosotros ultimamos un día más este programa, emplazándoles también para mañana, donde tendremos nuestra Semana Santa vista desde el otro lado, la Semana Santa de los que no están directamente vinculados a la Semana Santa, que es el programa que nos dio tanto juego el año pasado.
Magnífico, ¿eh?
Mañana,
Rafael Padillo y
mañana, mañana tendremos a Rocío Domínguez Bartolomé, la decana de la Facultad de Derecho, y tendremos a don José Rabadán, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, de la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, para que nos hablen de sus perspectivas, desde su visión de esa Semana Santa que ellos ven desde fuera. Nosotros nos despedimos aquí, gracias a Marcelino Fernández, a Manolo Garrido, a Paco, a Fernando y a David, y hasta mañana, si Dios así lo quiere, salvo que David nos apunta por aquí.
Me acaba de mandar un mensaje a nuestro querido subdirector de esta casa, diciendo que mañana por la mañana a primera hora tendrá todo aquel que lo quiera la bandeja de la radio y el pregón de la Semana Santa.
Pues en la bandeja de la radio está el pregón de la Semana Santa de Jerez, ahí es nada, de Manuel Garrido Arca. Señores, hasta mañana, si Dios así lo quiere.
Estación de Penitencia.